Emprendimiento, negocios, liderazgo e innovación. Bienvenidos al podcast de David Alvarado Muñoz.
Bienvenidos a este capítulo 3 de Yo Creo en Cúcuta. Este capítulo es bastante especial y a la vez difícil para mí, porque siempre cuando uno está con amigos, pues uno los conoce. En este caso, de Andrés Gutiérrez, CEO de Widi, fundador de Widi. O sea, aparte de amigo, también he tenido la oportunidad de estar trabajando hace más o menos un año que me fui de Widi. Estuve trabajando 2 años con él, con el equipo. Y pues hay un vínculo especial, no solamente cariño, sino admiración, un respeto bastante grande por lo que ha logrado como empresario, por lo que está construyendo para la ciudad. Y por eso para mí es un placer, Andrés, y le agradezco mucho por su tiempo. Hoy en día estrenando edificio, ya casi con todo el equipo acá, a pocos días de que esté el 100% de las personas. Para los que de pronto no conocen Widi, seguramente han pasado por la Avenida Cero, por este puente de la Avenida Cero, que está a mi espalda. Llegando al Club Tenis, se ha visto un edificio nuevo. En este año 2024, creo que la ciudad ha recibido ese regalo arquitectónicamente muy bonito. Y ahí, digamos que es esa nueva sede de Widi. Andrés, gracias por estar acá. Bienvenido al podcast.
Gracias, David. Muchas gracias. Y vamos a ver qué preguntas difíciles me va a hacer hoy.
La verdad es que voy a dejar las preguntas obvias, las clásicas, para las siguientes entrevistas, porque Andrés está hoy en día muy solicitado, llamado de muchos medios de comunicación. Entonces, para no quemar preguntas como cómo inició Widi, pues esas se las dejo a otro tipo de entrevistas. Pero algo sí bien especial es que hoy Widi ya tiene 10 años. No son solamente los primeros 10, sino que ya está pasando las primeras 130 personas que hacen parte del equipo de Widi. Me atrevo pues a decir que puede ser la empresa de tecnología más grande que tiene la ciudad de Cúcuta. Y a propósito de este podcast, Andrés, que usted conoce, que se llama Yo Creo en Cúcuta, tenemos dos partes: una primera parte un poco más personal, un poco más de la empresa, y una segunda parte ya más enfocado en la ciudad. Hay temas que no conozco y ahí quiero aprovechar, y es de pronto devolvernos en el tiempo. Cuando usted estaba saliendo del colegio, los que somos nacidos en los 80s, iniciando los 80s, salimos del colegio en ese primer momento de los años 2000, ¿no? Que veníamos de la burbuja del .com, ese año 1999, económicamente difícil, y arrancó el año 2000 y estábamos saliendo del colegio, enfrentándonos como a un mundo real. Y quiero devolverlo a ese momento del año 2000, 2001, para preguntarle qué pasaba por su cabeza en ese momento, cómo veía, digamos, su proyecto de vida, qué tema le interesaba, si ya estaba usted metido y con claridad en temas de tecnología. En esos primeros años de los 2000 no existía el iPhone, en el 2000-2001 no existía todavía, estábamos de pronto conociendo el BlackBerry. Entonces, en esos momentos de la época del BlackBerry, de los inicios del 2000, ¿qué pasaba por su cabeza?
Pues ahorita que me hace la pregunta estoy echando cabeza, y lo único que me acuerdo es pues que yo ya trabajaba, trataba de alguna manera de hacer cosas pues para tener como platica para disfrutar, comprar cosas. Entonces, justo en el año 2000, que fue el año que yo me gradué, al día siguiente de graduarme del colegio, pues estaba ya trabajando por temporada en un almacén de ropa que se llama Gino Pascali. Entonces estaba trabajando como por temporada, pero estaba justamente trabajando porque necesitaba en ese momento reunir lo suficiente para poder pagar la libreta militar, porque cuando eso, el servicio militar era obligatorio. Entonces estaba reuniendo plática para eso. Pero yo, pues digamos, cuando estaba en noveno, décimo y once, yo en el colegio pues estaba metido siempre en la organización de eventos. Entonces, yo participaba en el colegio, por ejemplo, era famoso por los días de amor y amistad, hacer como bailes. Entonces, yo estaba casi siempre en la logística de esos bailes, Estaba en la organización, por ejemplo, de eventos de desfiles de moda, de fashion show. También ayudé a organizar unos encuentros de deportivos de porristas que se hacían en la Toto. Y en algún momento traje a un grupo de rock que en su momento pues era famoso aquí en Colombia, que se llamaban Los de Adentro. Entonces también tratamos de traer un concierto de Los de Adentro. No nos fue bien ese día, nos quebramos en esa ocasión. Y pues el tema de tecnología era un poquito complicado, porque pues para tener un computador en la casa y tener internet había que pues tener recursos, y en mi casa, por ejemplo, no los había así de esa manera. Yo aprovechaba las oportunidades para usar computadores, era en las oficinas de mis familiares, de mis tías. Iba a las oficinas de mis tías a hacer trabajo de computador, y entonces ahí aprovechaba y cacharreaba con los computadores, o en los momentos de clase del colegio, donde era la clase de informática. Pero siempre me llamó muchísimo la atención todo el tema de la tecnología, y siempre me interesó tanto que el tiempo, cuando eso, sacaba los domingos como para armar una enciclopedia de tecnología, y yo coleccioné toda esa enciclopedia de tecnología porque quería aprender más al respecto de cómo funcionaba el internet, que estaba en ese momento como en auge, cómo funcionaban los computadores. Todo eso me llamaba la atención, y me gustaba mucho desarmar cosas, volverlas a armar. Con suerte no me sobraran partes, pero sí, eso era como a lo que yo me dedicaba prácticamente.
Hoy en día es un mundo que ha pasado muy rápido. O sea, 10 años pareciera poco tiempo, pero hace 10 años de pronto el lenguaje no era el de hoy. Hoy para un joven que está en la universidad o que está recién egresado, habla de startups, habla de MVP, habla de product market fit. O sea, hay todo un ecosistema. Hoy existe Impulsa, hoy existen diferentes contenidos. Por ejemplo, para el que le gusta el tema de emprendimiento y de emprendimiento digital, seguramente ya vio una serie en Netflix que se llama Startup, que es una serie coreana. En fin, hoy hay mucho, digamos, contenido y narrativa sobre emprendimiento. Hoy tenemos el caso de Rappi, el caso de Argentina como Mercado Libre, el caso de Globant. En fin, hay fondos de inversión, está SoftBank. Pero hace 10 años, pues, insisto, es hace poco tiempo, pero el mundo era muy diferente, Andrés. En ese momento, cuando usted estaba conversando con algunas personas cercanas sobre una oportunidad de emprender, de tomar, digamos, que ese riesgo, ¿qué era lo que usted valoraba? Porque finalmente mucha gente prefiere la tranquilidad, o entre comillas, la seguridad de un empleo. Usted estaba en ese momento en una empresa importante que luego le voy a volver a preguntar, porque tiene que ver con un sector agrícola relevante en Cúcuta, que es el arroz. Usted estaba en Cuadro Norte, y mucha gente, por el temor de dejar su empleo, pues no emprende. Sin embargo, usted toma el otro camino, el camino más difícil, el de arriesgarse. ¿Cuáles eran esas conversaciones, un poco internas, pero también con la gente cercana, que usted lo lleva a decir, oiga, me voy a lanzar y voy a emprender y voy a dejar como lo, entre comillas, seguro?
Sí, lo que pasa es que desde hace 12 años, 10 años más o menos, cuando empezó a construirse el proyecto de Widi, había una necesidad, o había un proceso que estaba cambiando, y es que las aplicaciones que en esa época eran normales, que eran las aplicaciones que se instalaban en el computador, que eran muy locales dentro del computador, y de repente hacía a veces conexiones hacia un servidor, pero el servidor era muy en la intranet de la empresa, y estaban en ese proceso de migrar a la nube, o se estaba empezando ya a ver la computación en la nube como el futuro. Y ahí vimos nosotros la oportunidad de un desarrollo de software que fuera un ecosistema, pero que fuera netamente o 100% en la nube. y así de esa manera permitir que los usuarios se pudieran conectar desde cualquier parte. El tema de las aplicaciones que funcionan solo en una intranet, pues uno para poder utilizarlas tenía que estar o en la oficina o tener una conexión hacia la oficina para poder acceder al sistema. Entonces estaba en ese proceso de migración, nosotros ya veíamos que el futuro iba a ser ese y que cualquier cosa que fuéramos a desarrollar tenía que ser 100% en la nube. En ese momento de la historia, hace 10, 12 años, ya se veía el debacle de BlackBerry. BlackBerry ya venía en caída por las fallas que todo el mundo conoce, las caídas de red y todo eso. Y en cambio se veía como el iPhone venía con mucha fuerza y venía con mucha fuerza también la tienda de aplicaciones en los iPhone. Entonces ahí uno decía, por ahí más o menos creemos que va a ser el camino. La gente ya no va a comprar licencias en un proveedor local, sino que la gente va a ir a tiendas como la App Store a adquirir, digamos, las aplicaciones que necesita, y ya el precio de las aplicaciones no va a ser como en ese momento era. Yo recuerdo que una licencia de Windows, por ejemplo, muy sencilla, como la versión Starter, podía costar 300 mil pesos hace 12 años. Eso pues era muchísima plata. Si no estoy mal, el salario mínimo hace 12 años estaba en 600 mil pesos, algo así. O sea, imagínense, medio salario mínimo era lo que costaba una licencia de Windows. Y uno ahí entiende por qué era tan común la piratería. Es que si uno quería tener el sistema operativo, que es lo que mueve el computador, pues o tenía que tener la plata para la licencia o tenía que piratearlo. Y eso fue algo que fue cambiando Apple, en donde las aplicaciones se conseguían por $1 cuando recién salió la App Store. Entonces nosotros pensábamos en eso, hay que encontrar el nicho y desarrollar una solución tecnológica que esté conectada 100% en la nube, y tenemos que empezar también a averiguar cómo es hacer aplicaciones nativas para esos dispositivos móviles que van en auge, que eran los iPhone y los iPad. Entonces todo eso pues estuvimos presente al momento de arrancar con este proyecto.
Andrés, y esa Cúcuta de hace 12 años, cuando usted estaba pensando en aplicaciones nativas, en aprovechar o apalancarse de esa oportunidad que era una arquitectura en la nube, esa Cúcuta de hace 12 años, ¿cómo era en cuanto a colegas suyos, a pares suyos que estuvieran hablando de lo mismo? ¿O era Andrés con su pequeño equipo de trabajo, un poco, entre comillas, loco, pensando en la nube, pero nadie más pensaba en la nube? ¿O a diferencia de eso, si habían 2, 3, 4 grupitos más diferentes al suyo que también estaban pensando igual?
La verdad, era un escenario donde era muy complicado hablar de la nube, porque era algo muy nuevo, y pues lo que usted comentaba de la zona de confort. En ese momento, pues yo andaba con la idea y con el proyecto ya andando, estábamos desarrollando algunas cosas con el compañero con el que arranqué, que se llama Jonathan Restrepo. Estábamos arrancando, pero nosotros no teníamos la experiencia, teníamos las ganas de seguir aprendiendo, pero no teníamos la experiencia, que en cambio sí tenían de pronto compañeros ingenieros de sistemas o desarrolladores que ya estaban muy acomodados en sus empresas, digamos TNS o otras empresas de tecnología aquí en la región. Y cuando yo les echaba el cuento, venga, nosotros estamos en este proyecto, estamos desarrollando algo en la nube, queremos desarrollar un ecosistema, estamos trabajando con una empresa de Estados Unidos, pues muchos miraban así como con incredulidad y decían, no, esto no lo veo como, yo estoy bien aquí, ya llevo no sé cuántos años acá en la empresa, a mí me da como miedito, y además que es que no sé, me toca aprender, porque lo que yo sé es lo que en ese momento se manejaba y se venía manejando hace muchos años, lenguajes digamos plataformas de desarrollo como Visual Basic, Visual Post Pro, Delphi, eran lenguajes que en esa época se manejaban y eran con esa arquitectura, una arquitectura para una intranet, una aplicación que se instala, que se conecta a un servidor local. Y hablarle de este concepto que nosotros estábamos pensando era como que no, estos manes están locos y no, olvídese. De hecho, una anécdota que cuento casi siempre es que la tercera persona que arrancó a trabajar con nosotros fue muy complicado hacerlo venir. Incluso casi que me lo secuestré porque el tema era que él trabajaba en TNS, él ya era un ingeniero con un trabajo estable, era un ingeniero reconocido. Nosotros lo necesitábamos en el equipo porque estábamos teniendo problemas con el motor de base de datos y él tenía toda la experiencia y el conocimiento que nosotros necesitábamos. Yo le comenté el proyecto, yo todavía trabajaba en Cuadro Norte como director de sistemas y él fue como el único que volvió a mirar y que interactuó conmigo. Dijo, yo he leído, he trabajado en algunas cosas, sí, me llamaría la atención y tal, pero entonces... Yo creo que en ese primer momento él me siguió la corriente como porque dijo, este man es el cliente, entonces pues no le llevo la contraria ni nada porque el contrato aquí con Cuadro Norte de pronto no, me mandan a cambiar, ¿vale? Entonces fue muy amable conmigo en ese momento y ahorita que yo me pongo a pensar, dije, claro, ese toche me siguió la corriente, fue por eso, porque decía, no, después llama al ingeniero Leal, al jefe de él y dice, no, este man no me sirve, no. No, sí, yo he trabajado, me gusta y tal. Y yo sí estaba hablando en serio, ¿no? Entonces, cuando ya sea el momento de que uno de los socios, yo soy socio de la empresa a la que le servimos de outsourcing allá en Estados Unidos, me dice, logramos conseguir inversión, pero necesito que usted termine de armar el equipo correcto. Necesito que usted allá se legalice, o sea, que usted registre allá la empresa en Colombia y tal, y empezamos a hacer todo bien. Aquí tenemos recursos económicos para sobrevivir un año. Entonces, organícese. Entonces, él me dice a mí, hágale, organícese. Y yo le digo, ah, bueno, usted me toca renunciar a la empresa. Y me dijo, no, pero espere, ¿cómo? No, yo no estoy diciendo que renuncie, ¿usted está seguro? Y dije, sí, porque yo necesito comprometerme con esto. Pero hay plata para un año, pues no importa, pues hay que hacerle. Dijo, pero su hijo está recién nacido, tiene un mes. No importa, pero es que hay que hacerle. O sea, es que si no, no sale, la cosa no funciona. Entonces me dijo, bueno, usted verá. Yo no sé. Él es al mismo tiempo es mi hermano, que se llama Federico, y él vive en Estados Unidos. Entonces, yo le dije, no, hagámosle. Entonces yo dije, voy a llamar a Javier. Que les comento que trabajaba en TNS, le dije a Javier, venga, vamos a hacer esto, listo, me llama y tal, mañana me llama, es que duré como un mes detrás de él y no me contestaba
el teléfono. Cambió el número de teléfono.
No me contestaba el teléfono, y yo siempre he tenido como eso de ser muy persistente, me dicen que soy muy cansón, muy intenso, yo dije, no, me toca irlo a buscar a la oficina, pues me fui para TNS, la oficina de TNS queda ahí en el Comercial Bolívar, y llegué yo allá y no sé por qué de pronto los compañeros que me atendieron ahí en la entrada de la oficina pues pensaron que yo le iba a cobrar plata y la gente aquí es cosa seria, no va a cobrar plata y ahí sí lo echan uno al agua, pues claro, entonces, neta, a ver, ya se lo llamo, ya, espera un momentico, ya se lo busco, y eso lo sacaron casi regañado por allá y él, ay, me vio ahí como, y Javier, lo estaba llamando, mano, para que el proyecto, para yo contarle bien, mire, ya vamos a trabajar así en serio y tal. Dijo, no, lo que pasa es que el teléfono lo tenía extraviado, no sé qué, y sacó yo el celular y le marco y le repica. Dice, no, pero ya lo encontré, justo lo encontré esta mañana, mi esposa lo encontró. Aquí está. Sí. Yo le dije, mano, venga. Y digo, bueno, ¿dónde es su oficina? Y yo, mi oficina es en mi casa. Yo vivía en Torcoroma y entonces, pues... le dije, venga, cúmplame, no me vaya a quedar mal. Ya como que le dio penita y ahí sí asistió a la reunión, pero fue con la esposa. Entonces, él era muy así, como dudoso, como que no sé, y tal, el trabajo es estable aquí en TNS. Y a mí me tocó en la reunión convencer fue a la esposa. O sea, yo convencí a Diana, se llama la esposa, de que se viniera a trabajar conmigo, que esto era el futuro y que el tema no era con una empresa aquí... en el local, es una empresa en Estados Unidos y los clientes potenciales están es allá, no están acá. Y era, digamos, en ese momento era un océano, no existía una plataforma y todavía no existe una plataforma que haga lo que nosotros hacemos. Entonces lo logré convencer.
Bueno, aquí tenemos que agradecerle a Diana, la esposa de Javier, y sin duda dejaremos a Javier para un próximo podcast sobre la historia de Wii, conmemorando además los 10 años. Lo conoceremos más adelante cuando Andrés decida lanzar ese podcast sobre Wii. Andrés, así como le estaban diciendo hace 12 años que estaba un poco loco pensando en montar algo en la nube, posiblemente cuando usted mostró el edificio y el proyecto, inicialmente recuerdo que me habló de menos pisos, hoy son 6 pisos, ¿cuál fue esa motivación para usted cuando usted dijo me lanzo de cabeza a construir una sede propia, pero pudo ser una sede de un piso, de 2 pisos, y no una de 6 como tenemos hoy? Hoy existe este edificio llamado CRU, además con un ambiente no solamente muy cómodo para su empresa, sino mucho más amplio, porque en el segundo piso y tercer piso de este edificio va a funcionar un coworking, y esto me va a dar para conectarme más adelante con el ecosistema que queremos dinamizar acá. Pero, ¿cuál era esa motivación suya cuando recibía esos comentarios de, oiga, chamo, está loco, ¿qué va a hacer? Cuidado.
Pues sí, el tema es que en un principio, como usted dice, la idea era tener una sede propia, porque pues, Wii en su proceso, en su historia, siempre tuvo muchas dificultades para conseguir un espacio donde nos pudiéramos ubicar y trabajar. Nosotros, como les comento, arrancamos en Torcoroma. En Torcoroma tuvimos que pasarnos a Capillana. De Capillana tuvimos nuestra primera sede en Caobos, en la calle 17. Y después llegamos a la calle 14. En la calle 14 tuvimos el espacio suficiente por un tiempo, hasta que en el 2019 nos dimos cuenta que teníamos que o arrendar otro espacio o implementar otra modalidad de trabajo. Entonces nosotros decidimos implementar la modalidad de trabajo remoto 100% y mandar unas áreas para esa modalidad de trabajo remoto. En ese sentido, nosotros nos asesoramos del Ministerio de Trabajo, y en ese momento pues justamente el Ministerio de Trabajo estaba publicando una guía para el teletrabajo, se llama. Con esa guía pues nos documentamos para poder hacer el montaje del trabajo remoto, y arrancamos en noviembre trabajo 100% remoto para 2 equipos de la empresa, en el área de auditoría y el área de digitalización documental. Y ahí dijimos, bueno, aquí vamos a tener espacio, porque ya se fueron, creo que en ese momento eran como 25 personas, 30 personas, ya se fueron para la casa, entonces ya volvimos a abrir campo. Seguimos trabajando y justo pasa lo del tema de la pandemia, pero nosotros pues desde un principio hemos tenido una mentalidad de trabajo, de estación de trabajo flexible. Entonces, desde un principio hemos manejado portátiles, equipos portátiles, laptops, y nos fue muy fácil trasladarnos para la casa, además que ya teníamos la experiencia de unos meses de estar 100% remotos en algunas áreas. Cuando arrancamos el proyecto del edificio, todas las empresas de tecnología estaban en trabajo remoto o híbrido, y digamos que el concepto en ese momento, o el pensar en ese momento, es que el espacio físico va a desaparecer. Nadie va a volver a trabajar en ninguna oficina. Todo el mundo va a hacer trabajo virtual. Se acabó el trabajo presencial. Pobrecita la gente que no se adapte, porque las empresas que no están en trabajo virtual van a desaparecer. Resulta que eso, como algunas cosas, son fue una situación que fue la única opción en su momento por el tema de la pandemia, pero el trabajo remoto no es nuevo. El trabajo remoto existe desde hace muchísimos años, y de hecho hay áreas muy acostumbradas en las empresas a hacer trabajo remoto, como las áreas comerciales, porque los equipos comerciales de las empresas grandes, por ejemplo, pues tienen que estar viajando mucho, tienen que estar visitando clientes, hay clientes que no están en la ciudad o en el país, entonces tienen que hacer reuniones pues desde hace muchos años por teléfono, teleconferencias, y pues ahora hoy en día a través de plataformas de reunión como Zoom, como Google Meet. Pero entonces yo sabía que eso no era tan bueno, Y de igual hay que buscar un punto intermedio. Para mí el futuro del trabajo y el presente actualmente es trabajo híbrido, porque el ser humano igual necesita interactuar con otras personas en un espacio físico, sobre todo cuando son trabajos donde hay que explorar mucho la parte creativa. A veces uno se encuentra en un bucle y no encuentra solución a algo, y lo mejor es conversarlo con otra persona que está ahí al lado y no a través de una llamada que puede que no me conteste, que puede que esté atendiendo otra llamada, otra videollamada y no me conteste y yo sigo en mi bucle y se empieza a extender más el tiempo de trabajo. Entonces cuando nosotros dijimos, tenemos que volver a la idea de tener un espacio donde quepamos todos, traer a la gente que trabajaba 100% remota a la oficina, pues sí, las personas decían, no, pero este man está loco, o sea, ¿por qué no agarra e invierte esa plata, no sé, en desarrollar algo, en otra cosa? Pero yo sentí que nuestra calidad de servicio había disminuido por el tema 100% remoto y por el tema híbrido, porque justamente pasaba eso, la creatividad no fluía de la misma manera que presencial. Bien, no, hay que volver a la presencialidad flexible, es decir, al trabajo híbrido, y ese espacio que nosotros vayamos a construir tiene que favorecer la expansión creativa. Entonces hay que hacer un espacio bonito, cómodo y ojalá donde uno se pueda relacionar con otras personas diferentes a las de la empresa. Entonces, en un principio queríamos hacer algo chiquito, algo de 2 pisos, 3 pisos, y cuando traje a los socios, cuando el proyecto ya había arrancado y traje a los socios y llevábamos 2 pisos, 3 pisos, me dijeron, venga, y si y hace 5 pisos y alquila en modelo coworking 1 piso, 2 pisos, o deja ahí de reserva otro piso pronto para el crecimiento de la empresa. Yo pues voy a hablar con el ingeniero estructural. Le pregunté al ingeniero estructural y me dijo, no, sí, tranquilo, tiene para expandir, hágale, no hay problema. Pues nosotros habíamos pensado en hacer el segundo piso de parqueadero, entonces, digamos, el peso de las columnas inicialmente iban a soportar carros, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, pues, hagámosle, lleguemos hasta el 5º piso, pero el segundo no lo usemos de parqueadero, usemos solamente el primero y coloquemos espacios de trabajo de tipo coworking en el segundo, en el tercero y en el cuarto, porque digamos, güey, en ese momento cuando arrancamos hace 3 años con la idea del proyecto, pues cabíamos en un solo piso. Fuimos creciendo y dijimos, no, ahora ya no cabemos en un solo piso, toca cuarto y quinto. Y segundo y tercero, dejémoslo para el coworking. Hace año y medio vinieron de nuevo los socios, miraron y dijeron, ¿qué va a pasar en el techo sobre 5º piso, en la terraza, en el rooftop? Y yo, no, pues nada, ese es el techo.
Y si hace una terraza. Y yo, ay, sí, ¿no?
Pues sí, una terraza, ¿no? Hacemos un techito ahí como para que nosotros subamos, no sé, hacer eventos de nosotros. Y entonces yo dije, ¿y si la hacemos de doble altura? Para que no se acalore tanto. Entonces la hicimos de doble altura.
¿Y si
ponemos un restaurante? Yo dije, no, pero yo de comida no sé. Va a tocar arrendar. Busquemos a alguien interesado en arrendar. Se presentaron 3 empresarios interesados en arrendar y pues uno se quedó con la terraza, con el arriendo del espacio de restaurante para la terraza. Y como era de doble altura, pues hicimos unos mezaninis, pues para aprovechar más el espacio. Y le metimos aire acondicionado. Y ahora resulta que la idea es que los fines de semana, pues esté abierto hasta tarde, en la madrugada, si es el caso, para hacer rumbas, ¿sí? Hacer un restaurante bar. Va a ofrecer servicio desde por la mañana, desayuno, almuerzo, comida, y los fines de semana, pues también con ropita.
Yo le decía a Andrés que el nombre de la terraza fuera Donde Andrés. pero no me copió. ¿Cómo, cuál va a ser el nombre o cuál es el nombre de la terraza?
Lo que pasa es que la terraza internamente tiene el nombre de Heaven's Kitchen, ¿sí? Pero la empresa que arrendó el espacio para la producción del restaurante, pues todavía no lo puedo contar. Pero es una marca que ya tuvo presencia en Cúcuta durante mucho tiempo y tuvo que cerrar despuesito de pandemia, pues por las consecuencias que trajeron de la pandemia para los restaurantes y los negocios de bar o nocturnos. Entonces va a volver aquí en la terraza de Crew.
Y ahí nace Crew, que es esta nueva empresa que administra los espacios de este edificio. Esa terraza tiene una vista genial. Cualquiera que se suba a la terraza va a ver a Andrés muy cerca de los campos de golf, pero la verdad es que Andrés es más cercano y más afín con las motocicletas. Digo esto, Andrés, porque la primera vez que yo escuché de Widi fue en el año 2021, justo post-pandemia. Dos amigos míos, que hoy son amigos suyos también, estaban conversando porque habían llegado de visitar Widi, pero sucede en la calle 14 de Caobos, y cuando los saludo, ellos están diciendo: venimos del Google cucuteño. Y a mí eso me llamó mucho la atención, y yo dije: ¿cómo así? No, y empezaron a hablar de Widi. Sí, una empresa de tecnología, es como Google, pero en Cúcuta. Y yo le dije a Juan Diego: yo quiero conocerla. La próxima vez que vaya, por favor, invíteme, yo quiero conocerla. Digamos que esto que mucha gente ve, no solamente ellos, sino mucha gente de pronto ha visto algo similar y lo han comparado usted con ese Google cucuteño. Hace un tiempo que estaba en Bogotá, por Conecta, cerca al aeropuerto, creo que le envió una foto a usted del edificio de Globant. Globant nació en Argentina hace 20 años. A los que nos gusta el fútbol, vimos que viene de patrocinar la última Copa del Mundo. O sea, así de grande es Globant. Y yo le enviaba esa foto a Andrés haciendo como ese símil entre ese edificio que yo estaba viendo y lo que iba a ser este edificio, Andrés. Pero cuento el tema de las motos para preguntarle qué tanto ha influido, si ha influido o no ha influido, esa pasión suya por las motocicletas, por ejemplo, en lo que hace su empresa, en su día a día, en algo tiene alguna relación, en el ambiente en que hoy en día su empresa es Best Place to Work, ¿sí? Y ese tema cultural que es muy importante, no sé qué tanto sus pasiones, como en este caso la motocicleta, ha influido en su trabajo y en su empresa.
Pues más que influir, a mí me ha ayudado, digamos, más como terapia, ¿no? Eso es, le llaman ahora la mototerapia. Y es que, pues para los que nos gusta andar en moto o los que les gusta andar en ciclo y hacer deporte, pues estar en contacto con el ambiente mientras uno viaja es algo pues muy, muy chévere, enriquece bastante el espíritu, en sentir los olores por los lugares por donde uno está andando, sentir de esa manera, digamos, la velocidad, sentir cómo responde el vehículo o cómo le responden las piernas para los que andan bici también. Más que todo es como una manera de distraerme, es una forma de salir un poco de la rutina. Y pues en esa pasión mía, pues he logrado convencer a algunos compañeros de aquí de la empresa a que me acompañen en esos viajes. Solamente hemos hecho uno, hay que hacer más. Viajamos a Medellín hace como 2 años, 3 años, a la Feria de las Dos Ruedas, y pues era precisamente, por un lado, porque el 90% de nuestros compañeros, de nuestros colaboradores, son menores de 30 años, y en un 80% este es su primer empleo. Entonces es como una forma también de salir y conocer, de invitarlos a que en la vida, pues, uno tiene que arriesgarse, ¿no? Arriesgarse por las cosas que valen la pena, y viajar por el país pues vale mucho la pena, ¿no? Es muy, muy bonito, muy bacano, conocer las carreteras, las diferentes ciudades, los diferentes pueblos, conocer a las diferentes personas. Uno cree que la cultura en Cúcuta o aquí en nuestras regiones es un común denominador en todas partes del mundo, y no, resulta que aquí mismo en Colombia, muy cerca, uno encuentra diferentes formas de pensar, diferentes formas de ver la vida, de reaccionar a las dificultades. Y pues no sé, yo tengo algo mucho con la cultura de la gente paisa, que es lo que mundialmente se conoce como la berraquera paisa. Y no es que trabajen más que nosotros, sino que tienen de pronto una forma diferente de ver la vida, y para ellos las dificultades son oportunidades. Como diría nuestra jefe de gestión de calidad, no es un problema, es una oportunidad de mejora. Entonces, es ver la vida de forma diferente, no decir, ay, amaneció lloviendo, qué pereza, no tengo ganas de ir a trabajar hoy. Es como que, ay, amaneció lloviendo, tenía tiempo que no llovía, qué bueno, la tierra estaba muy seca, va a empezar a florecer, va a empezar a pasar, digamos, esta etapa de cómo es, de sequía. No, tiene que ver siempre como el vaso medio vacío y no medio lleno. Y con ellos, pues, se dieron cuenta, digamos, cómo piensa la gente allá. Piense que la gente en general en Medellín tiene una perspectiva muy positiva de la vida y que van a salir adelante, que no importa que el gobernante que esté en este turno no lo esté haciendo bien, él va a pasar y vamos a ver si el próximo elegimos a alguien mejor, y así sucesivamente. Entonces es eso, más que todo. Creo yo que la moto, pues, es un vehículo muy, muy interesante, incluso para la movilidad de una ciudad. Nuestros socios que son de Estados Unidos, cuando llegan y ven la cantidad de motos que hay en la ciudad, pues para ellos eso es una locura, porque obviamente en Estados Unidos la moto no es un vehículo de transporte, es un vehículo recreacional que la gente usa única y exclusivamente los fines de semana o en vacaciones. Y verlo aquí como el vehículo donde ven a familias transportándose y ven que es una solución, pues cuando no hay transporte masivo, la moto, la bicicleta, pues puede ser una solución
de movilidad,
pues muy, muy bien hecha, ¿no? Entonces es por eso que me gustan tanto las motos.
Andrés, hace pocos días un amigo me hizo un comentario que me dejó muy pensativo, pero a la vez motivado para este podcast, y que me da como esa gasolina de continuar con estos contenidos. Porque este amigo, que es muy pilo, también es emprendedor, me dijo: hermano, ya no estoy tan seguro si estoy creyendo en Cúcuta. Y eso me da como esa motivación para estar acá hoy con usted. No le pregunto si usted cree o no cree, porque este edificio es una respuesta bastante, bastante visible de que usted cree. Pero sí le quiero preguntar, es como que nos comparta un poquito nuevamente las motivaciones, porque yo sé que usted recibe casi que semanalmente propuestas de Argentina ofreciéndole outsourcing de servicios. Los argentinos son bastante buenos, de la India, y cuando usted compara precios, usted dice, de pronto es igual o un poco más bajo, pero aún así usted ha optado por mantenerse en la ciudad de Cúcuta. Cuando usted viaja a eventos, no solamente en Bogotá, Medellín, sino incluso en Dubái, pues usted se ha encontrado con otros empresarios que le dicen, pero en Cúcuta, usted está en Cúcuta, y usted aún así bastante consistente con su idea, bastante terco, pero de esa terquedad buena, pues está acá y está generando valor acá. ¿Cuál ha sido, digamos, que esas bases que a usted lo arraigan a Cúcuta y que le han dado esas razones para decirle a sus socios, no vayamos a buscar talento afuera, quedémonos en Cúcuta?
Sí, pues es porque, como lo acaba de decir David, el talento en Cúcuta lo hay, es muy bueno, no tiene nada que envidiar al talento de cualquier otra parte del mundo. Lo que hace falta, digamos, para nosotros, volviendo al tema de la mentalidad, es no ver el vaso medio vacío y es creernos de verdad que sí se puede. Otro motivo por el cual también se hace esta obra, ¿sí? Y por, pues, gracias a Dios porque nos ubicó en este lugar de la ciudad, que es la Avenida Cero, única Avenida Cero del mundo, o la segunda Avenida Cero del mundo, por ahí escuché que existe otra. Pero eso hace que haya más motivación. Nosotros, cuando arrancamos con el proyecto, este sitio no fue la primera opción. Nosotros buscamos en otros lugares y por cosas de la vida no se dieron. De pronto el inmueble que íbamos a comprar tenía problemas de papeles, de documentos, no se podía hacer el crédito para comprarlo porque tenía problemas. Entonces seguíamos buscando, y una vez andando en moto yo venía por acá pasando al lado, dije, no me voy a montar por el puente, voy a agarrar el malecón así hacia arriba y como para para el batallón, exacto. Entonces voy a agarrar por acá y voy a dar una vueltica antes de ir para la casa, y justo iba así cuando veo el letrero de la casa que estaba aquí, decía se vende, y el número era un número directo, no era con una inmobiliaria. Yo dije, vea pues, voy a llamar. Entonces llamé, me contestó la dueña y quedé con ella en una cita, pues, para ver el lugar. Entonces, por cosas de la vida, por cosas de mi Dios, pues se dio que fuera acá. Yo, la verdad, cuando arrancamos con el proyecto de buscar el sitio propio para construir Widi, la sede propia de Widi, pues a mí, yo nunca, la verdad, nunca busqué por la Avenida Cero, porque yo sabía que en la Avenida Cero, yo vine, en la Avenida Cero debe ser carísimo, deben pedir como para mejor dicho. Vea, llegamos acá y tenía el precio que estaba abusado dentro del presupuesto, pues nos pudimos meter. ¿Y esto ha servido para qué? ¿O puede servir para qué? Para que esas personas que de repente dicen, yo no creo en Cúcuta o yo no creo en Colombia, de repente piensen otra vez si de verdad es tan así la cosa, o si lo que debemos es más bien pensar fuera de la caja, a ver qué se puede hacer. ¿Qué emprendimiento disruptivo se puede llegar a construir? Nosotros, tradicionalmente, en las personas que invierten o tienen para invertir en diferentes cosas aquí en nuestra región, pues siempre dicen, vamos a invertir, y agarran el camino de vamos a invertir en lo inmobiliario, o sea, vamos a comprar casas, vamos a comprar terrenos, ¿sí? O vamos a la banca a invertir en fondos de ahorro o en CDTs, pero no han visto la otra parte, que es lo que hoy en día estamos viendo más capital en el mundo, y es la inversión en startups. Y no son empresas de desarrollo de software, sino son empresas con una base tecnológica, ¿sí? Se hablaba de Globant. Globant es una empresa de desarrollo de software a la medida, con mucho reconocimiento a nivel mundial, y ha crecido gracias a que ha sido la base tecnológica de empresas muy grandes, tradicionales. Globant, por ejemplo, es la que le desarrolla o la que sostiene o soporta todo el desarrollo tecnológico de Disney, y no de Disney Studios, que es la parte de las películas y animación y tal, sino de Disney, los parques, los cruceros, todo eso lo desarrolla Globant. Hablar también de Mercado Libre es hablar de cómo una empresa o un concepto tradicional de conectar a la gente que quiere comprar algo con las personas que quieren vender algo, es un concepto que ha existido desde los principios de la historia humana, pero llevarlos a un escenario 100% en la nube, 100% por internet, pues es como salir de la caja. Y incluso cuando uno escucha al de Mercado Libre, eso nace de la misma necesidad en Argentina por la crisis que ellos habían sufrido o que aún la sufren, de cómo intercambiar cosas, porque pues el dinero era escaso, pero en la casa habían cosas. ¿Cómo intercambiamos cosas por otras cosas que yo sí necesito? Entonces, de ahí nació Mercado Libre, de la misma necesidad. Y bueno, pues vamos a ver si Crew no solamente se convierte en la muestra de que sí se puede, y que de repente logre inspirar, sino también en cómo se convierte en el lugar para conectar, porque pues Crew va a tener 2 pisos de coworking, va a tener su terraza donde también pueden auspiciarse esos encuentros de networking. Tiene también un auditorio con capacidad para 50 personas. Entonces la idea es que aquí nos conectemos, no solamente es inspiración, sino también es conexión.
Acá han salido también posibles nuevos contenidos. No los puedo hacer todo yo, Andrés, entonces aquí le queda como una idea al equipo de WIDI si la quiere tomar, por ejemplo, un podcast sobre transformación digital, muy a propósito de lo que está diciendo Andrés, de cómo Mercado Libre surge para solucionar un problema. Me hace acordar de el 2011 cuando en Bogotá, y más que todo en Bogotá, hacía mucho paseo millonario en los taxis, y ahí surge Te Paga. Pues eso fue previo a lo que conocemos de Uber, pero porque hay problemas y entonces pues la gente no quiere que la roben, surge Te Paga. Hoy en día Te Paga la compraron, ¿cierto? Y ya están en temas de pagos digitales, pero toda esta transformación digital, eso puede ser otro posible contenido. Para ir ya cerrando, en cuanto al talento, así como nos compartió la historia de Javier y cómo WIDI se nutre de un talento que ya existía y estaba en otra empresa y llega a WIDI, le quiero preguntar un poco por Venezuela. Por muchas razones, somos vecinos, somos una gran ciudad región, digamos conectados con el Táchira. En estos 10 años, lo que es WIDI hoy, ¿cierto? Ese proceso de maduración, ¿qué tanto se ha nutrido de ese talento, no solamente cocuteño, sino el talento también venezolano?
Mucho. De hecho, la persona con la que yo arranqué la empresa hace 10 años, hace más, porque en realidad pues arrancamos hace más o menos 12 años, legalmente constituidos hace 10, que les mencionaba antes, Jonathan es venezolano. Yo a él lo conocí porque yo dictaba clases en un instituto de educación técnica. En esa época el instituto se llamaba Sistemas Interactivos. Y yo dictaba clases allá de desarrollo de software, de redes, de mantenimiento y ensamble de equipos, de cómputo. Y Jonathan siempre fue como un alumno bastante aventajado, muy, muy inteligente, y que pues si tenía un reto, se esforzaba muchísimo para encontrarle, como uno diría aquí comúnmente, coloquialmente, la comba al palo. Entonces, él era venezolano y justo en esa época, cuando nosotros arrancamos, en Venezuela empezaba ya a verse muchas dificultades. Él trabajaba desde su casa en San Antonio y empezaba a sufrir mucho de problemas de internet, de los cortes de luz, todo eso. A él le tocaba estar viniendo a la oficina, o sea, a mi casa, a trabajar, porque se quedaba sin internet, se quedaba sin luz. Y entonces fue difícil. Pero no solamente de Jonathan ha sido el único talento de Venezuela que ha trabajado en la empresa, han habido muchos. Actualmente permanecen aproximadamente 5 o 6 personas nacidos en Venezuela y que trabajan aquí en la empresa, pero han habido bastantes. Y hoy en día esas personas han tenido su proceso en la empresa, han venido escalando. Y algunos ya son líderes o arquitectos de equipos de desarrollo. Y pues es interesantísimo ver cómo una persona que llega al país como migrante, prácticamente sin nada, y aquí logra empezar a reconstruir o construir de nuevo su vida, y puede ayudar a su familia. Y algunos se la han traído al resto de la familia, otros desde aquí le ayudan a la familia que permanece allá en Venezuela, pero aquí ya han construido, digamos, su estabilidad económica, tienen ya casa propia, se han casado, ¿sí? Se han organizado. Entonces es bastante interesante la movilidad social y la movilidad económica que una empresa de tecnología puede llegar a darle a una región. Nosotros, hay que recordar que empresas como nosotros no necesitamos carreteras, no necesitamos infraestructura física. Esto es algo que puede explotar de una manera exponencial en poco tiempo en comparación a otros negocios. Y la inversión como tal es invertir es en conocimiento, invertir en formación, más que en invertir en infraestructura física, que es muy importante, la necesitamos. Pero de repente hay que fijar también como prioridades, ¿no? ¿Qué vamos a hacer primero, ¿no? Vamos a invertir en el conocimiento, en la especialización profesional de la gente, o vamos a hacer otras cosas que de repente pues son muy importantes, pero pueden aplazarse otro poquito más, ¿no?
Andrés, usted habla ahorita de los paisas, de la cultura paisa, un poco del pensamiento, de lo que se llama el mindset en inglés de los paisas. Yo me estoy copiando un ejercicio que me gustó mucho en Medellín y lo estoy aplicando acá y estoy comenzando a desarrollarlo, y es la Cúcuta emergente. Allá le llaman la Antioquia emergente. Y le quiero preguntar por esa Cúcuta emergente. Hoy Widi hace parte de varias agremiaciones, la ANDI, por ejemplo, una de ellas, pero no siendo esa la única, y usted ya está en un relacionamiento pues mucho más amplio del tejido empresarial de la ciudad. ¿Cuál es esa Cúcuta emergente que a usted lo hace sentir orgulloso, que le alegra el corazón, que le llama la atención?
Mire, nosotros hace cuatro años, arrancamos un proyecto de responsabilidad social que se llama Ideadores. Y es, en esa primera edición, lo que hicimos fue hacer una convocatoria abierta de emprendedores que tuvieran una idea o que ya tuvieran un emprendimiento de base tecnológica, y la idea era que los ganadores recibían de parte de Widi y de la alcaldía en ese momento que apoyaba el proyecto, esto recibía capacitación en planes de negocio, se les iba a crear la marca y se les iba a ayudar a construir un pitch para poder, digamos, en un escenario de un posible inversionista, que ellos pudieran tener claro que cómo presentar su negocio y cómo poder conseguir inversión ahí sí en serio para poder hacer realidad ese proyecto. Y en ese proceso pues me llamó mucho la atención que en esa época pues la mayoría de ideas que se presentaron eran ideas muy típicas de aquí de nuestra región. La gente tenía pues como idea de emprendimiento montar un supermercado, una carnicería, una droguería, una venta de comida, etcétera. Pero hubo unas ideas muy interesantes. Una, por ejemplo, era una plataforma de domicilios que le sirviera a la gente que busca un domicilio para poder ofertar, como se oferta de pronto en las plataformas de transporte como InDrive, poder ofertar por su domicilio y que un domiciliario, si le convencía la tarifa, pudiera hacerle el servicio. Había otra plataforma muy interesante, otro proyecto de tecnología muy interesante, que era desarrollar un videojuego con una base un sentido de educación, de dar a conocer a los jóvenes que jugaran el videojuego la historia de los indígenas del norte de Santander. Entonces yo dije, sí, no es uno solito, sí hay mucha gente que está en búsqueda de estas ideas con base tecnológica. Y esa Cúcuta emergente, que hace cuatro años, empezó en ese proyecto de Ideadores, ya hoy en día siguen existiendo y son una realidad. Este emprendedor que se presentó con el tema del videojuego, hoy en día ya tiene empresa, y no es la única empresa de videojuegos. Ya hay dos empresas de videojuegos aquí en Cúcuta que exportan el servicio fuera del país. La plataforma de domicilios hizo una reformulación del proyecto y ya presta su servicio a otras partes del país. Entonces, es como pensar en que falta solamente un poquito de intención, o con un poquito de intención se logran empezar a hacer cosas interesantes. Por eso nosotros este año con Ideadores Fest, que es el segundo intento que hacemos de hacer el festival más grande de educación o de formación o de charlas de emprendimiento de la región. Si Dios quiere, va a ser en la primera semana de octubre. Queremos precisamente dar a conocer como esas otras ideas de emprendimiento tecnológico a nivel nacional contadas por sus propios fundadores, sus propios CEO, y ver a qué tantas personas inspiramos. Queremos inspirar a más de 3.300 jóvenes de 10, 11 y de universidades para que asistan de forma gratuita y escuchen las historias, ¿no? A ver si también por ese lado hay inspiración y seguimos apostándole a la región.
Pues enhorabuena, Ideadores e Ideadores Fest, porque hoy Colombia, y Andrés lo sabe, está hablando de la Colombia Tech Week, toda una semana. Pero ¿dónde se habla de Colombia Tech Week? Pues se habla en Bogotá, en Cali, en Medellín, en Barranquilla, y seguramente más adelante Cúcuta tendrá su Cúcuta Tech Week, pero la semilla seguramente va haciendo esto que Andrés también le está aportando a la ciudad con Ideadores. Quiero cerrar con el ecosistema, hablando un poquito de futuro, de lo que usted ve en los próximos 10. Ya se han pasado los primeros 10, los próximos 10, pero no solamente para Widi, Andrés, sino para la ciudad, para el ecosistema de emprendimiento de la ciudad. Usted tiene la oportunidad de estar también conociendo el ecosistema de Dubái. Hoy en día, seguramente un centro de capital a nivel financiero muy importante, no solamente de ese mundo árabe, sino de todo el mundo, valga la redundancia. Y en estos días se creó en el eje cafetero algo que me gustó mucho, y es un fondo de capital de riesgo para las startups del eje cafetero, Manizales, Pereira, Armenia. Aún no tenemos un fondo así en Cúcuta, pero hablemos un poco de esa visión de mediano y de largo plazo de futuro, a propósito también de que su coworking va a abrir las puertas en pocos días. ¿Cuál sería esa visión del ecosistema? Los que son más del mundo tech, más techies, conocen que en California se fundó PayPal y luego hay un montón de empresas alrededor de PayPal. Ya eso lo conocemos o lo podemos googlear como la PayPal Mafia. Aquí en Colombia, por fortuna, está Rappi, y digo esto porque Rappi colocó, digamos que en el mundo del capital de riesgo, en el mundo de las startups, pues, a que se hablara de Colombia. Antes casi no se hablaba de Colombia. Hoy alrededor de Rappi hay también casi que un mapa de diferentes nuevos emprendimientos, nuevas startups, y eso se le conoce también como la Rappi Magia. ¿Cómo podría ser esa visión de mediano y largo plazo en una futura Widi Magia?
Pues sí, la idea es que nosotros no seamos únicos en esta región, y que de verdad empiecen a surgir muchas más empresas con base tecnológica en este proceso del proyecto de Club. Hemos conocido que hay empresas, por ejemplo, de contact center muy grandes aquí en Cúcuta que uno no sabía que existían. Hay una empresa que es venezolana y tiene como sede Cúcuta, pero está presente en todo el Caribe también. Y aquí nada más hay 80 colaboradores trabajando con ellos, y justo también aquí en la Avenida Cero. Están allí como a 3 cuadras. Y queremos de verdad inspirar a las personas con el capital actual y a las personas que en su desarrollo y en el éxito que vayan teniendo y generen también capital en el futuro, pues creer en la región, creer en este tipo de ideas, de proyectos, y ver cómo nosotros podemos empezar a sacar y a expandir con esa parte tan importante que es los recursos económicos, para poder empezar a mostrar el talento regional que se tiene, no solamente en lo deportivo, ahora que tenemos medalla de plata, sino también en la parte del conocimiento. ¿Sí? ¿Cómo incluso podríamos hacer retornar a mentes brillantes que son de la región y que se han ido, que han migrado, a que pues retornen de nuevo a la ciudad para hacer algo importante por nuestra región, ¿no? No solamente por Cúcuta, por todo el norte de Santander.
Andrés, muchas gracias por su tiempo. Esta primera temporada de Yo Creo el Norte va a tener solamente 30 capítulos. Gracias por acompañarme en el capítulo 3. Me gustaría que usted pudiera recomendar a otro empresario y usted me diga, David, no puede dejarlo por fuera de esa primera temporada porque esa persona tiene que pasar por el podcast. Antes de que me diga el nombre, de verdad que muchas gracias por estos minutos, por tanta generosidad. A ustedes que nos escuchan, gracias también. Ayúdenos a compartir, a llegar a más personas, a hacer de esta Cúcuta emergente un orgullo para todos. ¿Y cuál es ese empresario que me recomienda que tiene que pasar por este podcast?
Pues pucha, son bastantes. Yo creo que...
Un top 3 entonces.
Los 200 que vamos a invitar para la inauguración de CRU, esos 200 deberían pasar, hacer como un filtro y sacar en los 27 capítulos que le quedan, pero son bastantes.